Buenas tardes para todas y para todos. Le damos la bienvenida a la sala de prensa de la Torre Ejecutiva, donde se presentarán los principales contenidos del proyecto de ley que permitirá el ingreso de distintos colectivos al Fondo Nacional de Salud. Se encuentran presentes el ministro de Economía y Finanzas, economista Fernando Lorenzo, el ministro de Salud Pública, economista Daniel Olesker, el ministro interino de Trabajo y Seguridad Social, doctor Nelson Lustanó, y el señor secretario de la Presidencia de la República, doctor Alberto Breccia. A continuación, hará uso de la palabra el ministro de Economía. Adelante. Perdón. Entonces, señor secretario, discúlpeme.
Esto demuestra que no hemos tenido los ensayos suficientes. Buenas tardes a todos y todas. Una brevísima introducción. Como ustedes saben, el Sistema Nacional Integrado de Salud ha sido una de las conquistas fundamentales de la anterior administración, de nuestra fuerza política en la anterior administración. Ese sistema tiene como pilares más importantes la universalidad y la solidaridad. Implica un progresivo ingreso de diversos colectivos a los beneficios del mismo. Atento a la inminente posibilidad de ingreso justamente a partir del 1 de enero de algunos de esos colectivos, se han venido realizando planteamientos desde la sociedad civil organizada, desde los distintos gremios, y a raíz de eso, nosotros desde la Secretaría de Presidencia de la República y desde la Prosecretaría de la Presidencia de la República, el doctor Canepa no ha podido arribar hoy todavía por motivos de agenda, lo que pretendimos fue simplemente armar un ámbito donde los tres ministerios principalmente involucrados en este tema, esto es Trabajo, Economía y Salud, pudieran ir coordinando las distintas acciones a los efectos de proveer de la mejor forma a los planteamientos realizados por esos colectivos, sin desvirtuar un ápice lo que son los fundamentos ya expresados del sistema. Como consecuencia de ello, ha quedado redactado un proyecto de ley que se presentará a ustedes, señores integrantes de la prensa, y a la sociedad en general en el día de la fecha, y para cuyo desarrollo le estoy dando la palabra al señor ministro de Salud Pública, don Daniel Olesker.
Bien, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero que queremos decir es que la reforma de la salud en esta segunda etapa se ha planteado su profundización a partir de los conceptos de universalidad y solidaridad que ha planteado el secretario de la Presidencia. Y en ese sentido, ya hace unos cuantos meses, los tres ministerios que estamos aquí presentes, que como ustedes saben somos los miembros integrantes de la Junta Nacional de Salud, el Ministro de Trabajo a través del Banco de Previsión Social, y por lo tanto somos los tres ministerios que tenemos un involucramiento directo, digamos, en la construcción, el diseño y la profundización de la reforma, y queríamos ser los tres ministerios quienes expusiéramos a ustedes los mecanismos de profundización de la reforma. Dentro de estos elementos vamos a comentar cuál es nuestra propuesta de transición para los seguros convencionales, pero en el entendido que esto no es solamente una respuesta a los seguros convencionales o caja auxilio, sino se entronca en una visión mucho más global de la profundización de la reforma, que en particular toma uno de los temas de mayor sensibilidad que teníamos para la construcción de la reforma en su segundo periodo, que era el ingreso de los pasivos de los jubilados y pensionistas al Sistema Nacional Integrado de Salud. En ese sentido, durante todos estos meses hemos venido dialogando con las organizaciones sociales, con la UNASPU, con el PIT-CNT, con las organizaciones, las gremiales empresariales, tanto las de la salud como las que no son de la salud, con el Sindicato Médico del Uruguay, con la Federación Médica del Interior, y tenemos hecho un proceso largo de diálogo con todos aquellos que, igual que nosotros, están en la tesitura de la construcción y del diálogo. Quizás no hemos dialogado con aquellos que han utilizado la mentira, la infamia para discutir, pero salvo con ellos hemos discutido con todo el mundo, hemos hecho un largo proceso, hemos entendido que el fenómeno de los seguros convencionales es muy importante, pero finalmente es lo que importa son los trabajadores que están en los seguros convencionales, que son los beneficiarios de ellos, y por eso hemos privilegiado en la relación la reunión con la Comisión de Seguros Convencionales de la Central Obrera, del PIT-CNT, con la que nos hemos reunido una docena de veces aproximadamente en todo este proceso de construcción, porque de alguna manera son quienes, dentro de la central representan, digamos, la opinión de los seguros convencionales. A partir de allí, y sobre la base de los fundamentos que se planteaban aquí, básicamente la universalidad, vamos a anunciar cómo vamos a trabajar. Yo en particular con tres colectivos, con el colectivo de jubilados, con el colectivo de empresas unipersonales y con el colectivo de cajas de auxilio o seguros convencionales. En la perspectiva, como ustedes lo verán, seguramente con los cronogramas que vamos a anunciar aquí, seguramente en el 2014 el 80% de la población quedará dentro del Seguro Nacional de Salud. Prácticamente vamos a un proceso de fonasamiento, si es que esta palabra existe, de la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas uruguayas, subiendo de 1.600.000 personas que hoy integran el Seguro Nacional de Salud. Respecto a los jubilados, quiero decir que nosotros hemos trabajado mucho con Trabajo y Seguridad Social y con el Ministerio de Economía y Finanzas y con la Presidencia, y habíamos llegado a un diseño que nos permitía a partir de julio del 2012 el ingreso de los jubilados y pensionistas. Hemos conversado esto con quien consideramos es la organización más representativa de los jubilados, la ONASPU. Ellos nos han solicitado y hemos discutido la posibilidad de un adelantamiento de ese proceso, al menos de manera, no en el cronograma, pero sí de manera puntual para algún grupo más vulnerable de jubilados y pensionistas. Y queremos anunciar que hemos decidido que a partir del 1 de julio del 2011 ingresan aquellos jubilados por discapacidad de menos de 4 BPC y luego, a partir del 1 de julio del 2012 y en un proceso de 5 años, ingresan todo el resto de los jubilados. Hemos priorizado a los jubilados que no tienen cobertura mutual, o sea que no pueden pagar su cobertura, en el entendido que son los más vulnerables, y en el caso de ellos estamos anunciando que a partir del 1 de julio del 2012 ingresarían los mayores de 74 años y con haberes jubilatorios no superiores a 3 BPC. A partir de julio del 2013, los de 70 años y con haberes jubilatorios que no superen 4 BPC. A partir de julio del 2014, mayores de 65 años y con haberes jubilatorios que no superen a 5 BPC. Y finalmente, a partir de julio del 2015, mayores de 60 años y que no superen 10 BPC. Y finalmente, el resto. Esto lo que hace es completar el proceso de integración de todos los jubilados, empezando obviamente por aquellos de mayor necesidad, los de mayor edad y menor ingreso, que tienen hoy cobertura fuera del sistema privado de salud. Respecto a los que tienen cobertura a través del sistema mutual, a través del sistema privado, lo que estamos proponiendo es un ingreso general al sistema integrado de salud de todos, ¿no?, con un proceso gradual por el cual se le va reduciendo el costo que tiene la persona en el sistema mutual, un 20% el primer año, un 40% y así sucesivamente, y en 5 años, con la misma lógica gradual de los que están en ACE, la persona deja de tener un gasto vinculado a su mutual. Sin embargo, esto no lo podemos verlo solo desde el punto de vista económico. También tenemos que verlo desde el punto de vista de lo que significa para el sistema nacional integrado, para las personas que integran el sistema, su ingreso. Y quiero decir dos referencias. La primera, que como ustedes saben, todas las personas que integran FONASA no pueden ser rechazados por ninguna institución. Por lo tanto, la persona adquiere un derecho a ingresar a una u otra institución si así lo quisiera. Y segundo, pasa a recibir, cosa que no tienen los jubilados que están fuera del sistema FONASA, el set de ticket y órdenes que fueron acordados en el contrato de gestión del año 2008, que consiste en dos órdenes a consultorio, una orden a domicilio, dos medio ticket de medicamentos, análisis clínicos o análisis clínicos, una rutina semestral, un electrocardiograma anual, todo acumulable en los 12 meses del periodo. Y estos sets gratuitos, que son a costo del sistema de instituciones de asistencia médica colectiva, pasan a ser un derecho de esos jubilados en cualquiera de los tramos de los que están en el mutual, porque el derecho a ingresar al FONASA lo tienen desde el primer momento. Esto nos parece, primero, nosotros habíamos anunciado cuando fuimos al Parlamento con el Ministro de Economía de que en marzo íbamos a enviar una ley al Parlamento por el ingreso de los jubilados. Los hechos nos han llevado a acelerar nuestros trabajos y nuestros estudios para ello, y lo vamos a enviar, como dijo el secretario de la Presidencia, en los próximos días. El segundo componente tiene que ver con las empresas unipersonales, que hoy las que tienen derechos son las que tienen hasta un ocupado a cargo. Hemos decidido extender ese derecho hasta las unipersonales que tienen hasta 5 empleados a cargo, y hemos asumido el compromiso de estudiar con detenimiento y con análisis económico, asistencial y de seguridad social el resto del sector empresarial que es contribuyente del Banco de Previsión Social. Y en tercer lugar, respecto a los seguros convencionales o cajas de auxilio, hemos decidido también incorporar esto en el proyecto de ley. Quiero decir que sobre esto hace también varios meses, cualquiera que lea detenidamente la prensa y los medios que aquí nos acompañan y que agradecemos, saben que nosotros hemos hablado de una propuesta de transición, no del ingreso al FONASA, pero sí de la aportación. El FONASA hace ya muchos meses, y hemos venido, como dije hoy, dialogando fundamentalmente con las organizaciones sindicales, con el Sindicato Médico del Uruguay y con las organizaciones de la Federación Médica del Interior cada vez que viajamos en alguna gira al interior. Y ese proyecto básicamente consta de 4 puntos. El primer punto es el efectivo ingreso de los activos miembros de los seguros convencionales al Fondo Nacional de Salud a partir del 1 de enero del 2011. En fin, después discutiremos las necesidades de implementación, y quizás sobre esto haya que tomar alguna medida, seguramente haya que tomar alguna medida respecto a la implementación, pero aquí no estamos anunciando efectos de implementación, sino elementos conceptuales y filosóficos, asistenciales de nuestra reforma de salud. En segundo lugar, muchos seguros convencionales hoy tienen a los jubilados incluidos. Estos jubilados que integran estas cajas de auxilio, o sea, que están amparados por las cajas de auxilio, no todos los jubilados que pertenecen a las ramas de caja de auxilio, solo aquellos que la caja en algún momento decidió ampararlos, ingresarían también al Fondo Nacional de Salud junto con los activos. En tercer lugar, hemos propuesto una gradualidad en el aporte de los contribuyentes. Esa gradualidad se basa exclusivamente en el aporte personal. El aporte patronal es el enviado al Fondo Nacional de Salud, lo cual es lógico porque el aporte patronal es un impuesto a las empresas y no es una contribución de los trabajadores, por lo tanto no podría entrar en absoluto en ninguna gradualidad respecto a los trabajadores. El 2% que se incorpora por el ingreso de los cónyuges en los casos que se dé también va entero al Fondo Nacional de Salud, y el 1.5 por encima del 4.5 para aquellos que tienen hijos, para la cobertura de los hijos, también va ingresado entero al Fondo Nacional de Salud. ¿Qué es lo que se gradúa? Se gradúa el 4.5% en cuatro etapas, 1%, perdón, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5. Y por lo tanto, el 1 de enero del 2015, todo el aporte va a quedar incluido en el Fondo Nacional de Salud. Y en cuarto lugar, como el proyecto de ley prevé el mantenimiento como persona jurídica de los seguros convencionales, ya no como seguros sustitutivos de salud, porque ya no dan la prestación integral, sino como seguros complementarios de salud, el proyecto de ley prevé que para las prestaciones complementarias una vez que se que se definan y que se acuerden por negociación colectiva entre trabajadores y empresarios, en caso de haber aporte adicional, el aporte empleador no puede ser inferior al 50% del aporte global. Puede suceder, como en el caso de los del acuerdo bancario, que el empleador paga el 100%, digamos, de la contribución complementaria, pero eso puede ser, tiene que ser como mínimo 50%. Finalizo diciendo que este proyecto de seguros convencionales tiene un fundamento en la gradualidad basada en el proyecto que ya enviamos al Parlamento y que fue aprobado ayer en la Cámara de Diputados, de la gradualidad del aumento de las bases de prestación y contribución al subsidio por enfermedad, que arranca, es 3, arranca con 4 el 1 de enero del 2011 y culmina con 8 el 1 de enero del 2015. Está claro, digamos, que esta solución que nosotros planteamos al incremento del subsidio por enfermedad es una solución que el Gobierno Nacional y en particular los tres ministerios que estamos aquí veníamos pensando hace mucho tiempo. Esto no es exclusivamente para achicar la brecha del subsidio por enfermedad a los seguros convencionales, aunque tenga ese resultado práctico, sino para darle a todos los trabajadores, al 1.200.000 trabajadores privados, un incremento de su salario en el momento en que están en enfermedad. Toda esta profundización de la reforma de la salud se inserta, digamos, en una visión de mayor solidaridad y mayor integración entre el Sistema Nacional Integrado de Salud, el Seguro de Salud y la Política General del país, y esto tiene un componente adicional vinculado a la nueva forma de contribución que le voy a pasar la palabra sobre este punto, que también va a estar incorporado en el proyecto y que tiene un impacto, si bien va a tener un impacto sobre la aportación de los profesionales que ingresan el 1 de enero, otra vez, con nuestra visión globalizadora de la reforma, impacta sobre el conjunto de las personas que realizan contribuciones al Seguro Nacional de Salud. Paso al economista Lorenzo para esta parte de la exposición.
Buenas tardes a todas y a todos. Hoy es un día muy importante para todos nosotros porque estamos materializando dos aspectos que consideramos esenciales de este proceso de transformación y cambios que se ha iniciado en materia de políticas de salud en el país y que tiene su hito en la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud. El primero es lo que ya acabamos de ver, acabamos de escuchar, que es el cronograma de incorporación de un conjunto de colectivos sobre los que la reforma, el avance de la reforma va a otorgar mejores condiciones sanitarias, mejores condiciones asistenciales y, sin lugar a duda, una contribución al bienestar de todos ellos. Esto es en sí mismo un hecho remarcable y este cronograma de expansión y de extensión de la reforma es algo que a nosotros, a todos los que hemos trabajado en todo esto, nos llena de orgullo. En segundo lugar, el sistema ha progresado. Además de en términos de coberturas asistenciales, ha avanzado en madurez en lo que se refiere a la sustentabilidad de su esquema de financiamiento. Y a la hora de realizar estas extensiones y aportar aún más madurez y nuevos ingredientes de solidaridad, pero también de equidad en sentido amplio a la reforma de la salud, hemos procedido también a una reevaluación del régimen en términos de sus contribuciones, su estructura de contribuciones. El régimen tiene esencialmente tres fuentes de financiamiento. El FONASA tiene tres fuentes de financiamiento. Los aportes patronales que van directamente al FONASA y están estipulados en la ley. Hay contribuciones personales que están las alícuotas ya previstas en la ley original y que discriminan entre el trabajador activo, en caso de que éste tenga hijos menores de 18 años a su cargo, que tenga un cónyuge no activo, o que tenga alguna combinación de estas atribuciones. Esas alícuotas de aportes personales no se modifican en absoluto en el marco de la nueva estructura de financiamiento que estamos anunciando. La tercera fuente de financiamiento es que todo
toda necesidad de financiamiento que la cobertura establecida por ley requiera, más allá de las contribuciones patronales y personales, era solventado directamente desde rentas generales. Esta estructura de financiamiento conceptualmente se mantiene exactamente igual y no hay ninguna modificación de alícuotas en ninguno de los aspectos establecidos. Lo que sí hay es una nueva forma de conceptualizar el funcionamiento de las contribuciones personales al FONASA. Esta conceptualización es importante por varias razones. Una, porque en las etapas que estamos enfrentando a partir de ahora, de extensión de la reforma, empieza a haber colectivos en los que ya no hay tres tipos o dos tipos de contribuciones. No hay contribuciones patronales y personales. Claramente, en el caso de los jubilados, esto es así. Y claramente, en el caso de los profesionales universitarios o otros trabajadores no dependientes, se plantea una situación diferencial, claramente diferencial, respecto a lo que son los pilares y el funcionamiento de esos pilares en términos de contribuciones. En este sentido, nosotros, manteniendo las alícuotas de contribuciones personales que ya estableció la ley, estamos previendo que las contribuciones personales a la seguridad social, al sistema de FONASA, van a oficiar como una suerte de retenciones que van a estar a cuenta de una evaluación si esas retenciones son suficientes o insuficientes para financiar lo que los ciudadanos, los hogares, reciben como beneficios del Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que una persona o una familia va a realizar su contribución de acuerdo a las alícuotas presentadas, a las ya establecidas en la ley, pero en caso de que sus aportaciones superen el uso, sus aportaciones personales, insisto, superen lo que son los beneficios que recibe el sistema, estos son los pagos que tendría que realizar por la cobertura de salud de sí mismo, del trabajador o del beneficiario y quienes estén a su cargo. En caso de que se exceda eso, procederíamos a instrumentar un mecanismo de devolución de ese dinero a los ciudadanos. Esto es un cambio en el esquema de financiamiento que trata fundamentalmente de eliminar un componente impositivo que pudiera estar vinculado a una reforma que se diseñó no para recaudar impuestos, sino que se diseñó para favorecer a los ciudadanos. Este objetivo se materializa producto de que el país hoy tiene una situación fiscal más sólida y que permite pensar el esquema de financiamiento de este sistema, del Sistema Nacional Integrado de Salud, sobre pilares diferentes y mucho más adecuados con la visión de largo plazo que tenemos respecto a la evolución del financiamiento del sistema. Nosotros estamos convencidos que en la versión final del financiamiento del Sistema Integrado de Seguridad, de Sistema Nacional Integrado de Salud, el componente más importante de la contribución tiene que estar lejos del aporte personal específico al sistema y tiene que estar más directamente vinculado a las contribuciones que toda la sociedad realiza en materia impositiva y que tiene que ser un componente más del financiamiento del gasto público uruguayo, como es el resto de los programas que tienen alto impacto distributivo en nuestro país. Esta innovación que estamos introduciendo en el modo de financiamiento trata de contemplar muy especialmente la situación combinada que vamos a tener a partir de ahora entre trabajadores dependientes que además son realizan tareas independientes y trabajadores independientes puros, profesionales universitarios, por ejemplo. A partir de este momento y con este esquema de financiamiento, la distinción entre ambos y sus esquemas de financiamiento personal pierde cualquier elemento distorsivo, en la medida que se contribuirán como retenciones o como adelantos de las contribuciones FONASA, cualquiera sea el origen del trabajo, sea este dependiente o independiente con las mismas alícuotas, se establecerán efectivamente cuáles son los beneficios que recibe el trabajador y su núcleo familiar, y una vez hecha las operaciones necesarias de cálculo de lo que contribuye y lo que recibe, básicamente se le restituirá y se definirá un mecanismo de restitución de esos recursos a cada uno de los involucrados. Este esquema claramente constituye un paso en la madurez del sistema y contribuye claramente a facilitar y mejorar las condiciones de acceso de toda la población a lo que son condiciones igualitarias en materia de asistencia sanitaria. Y creemos, sinceramente, que tanto la ampliación del sistema como el haber atendido condiciones específicas de colectivos que planteaban sus propias necesidades, como era el caso de las cajas de auxilio, como este cambio en la modalidad de financiamiento que tiende a quitarle un componente impositivo específico a las contribuciones, contribuyen claramente a una mayor valoración por parte de toda la población de una reforma que lo único que pretende es contribuir al bienestar y al futuro más venturoso de todos los ciudadanos uruguayos. Muchas gracias.
Habilitamos un espacio para preguntas, señor secretario. Entonces le solicitamos a los medios que se identifiquen y identifiquen al medio al cual representan, por favor.
Buenas tardes, señores ministros. Martín Les, de Canal 10. Enterados de este anuncio que el gobierno iba a hacer esta tarde, es decir, de los detalles de este proyecto, algunos de los dirigentes o representantes de las instituciones médicas que han manifestado rechazo al tema de las cajas de auxilio, señalaron, entre otras cosas, que veían, si era ello lo que se iba a anunciar hoy, que se iba a tirar para adelante la situación y que en definitiva en el 2015 desaparecían las cajas de auxilio. Mi pregunta es, ¿se mantiene o no en este proyecto o en la decisión del gobierno la autonomía administrativa y de gestión de las cajas de auxilio?
El proyecto de ley que estamos presentando transforma las viejas cajas de auxilio que tenían autonomía de gestión para prestaciones universales como las del FONASA, que deben ser igual para todos y administrados por el órgano central Junta Nacional de Salud, y lo sustituye por órganos que van a mantener autonomía de gestión para poder dar prestaciones complementarias al Fondo Nacional de Salud de diverso tipo, de seguridad social o de salud. Y el primero de enero se hace ya esa transformación, aunque el proyecto de ley da un año para que hagan, desde el punto de vista jurídico y de la transformación. Por lo tanto, aquí lo que se intenta combinar son dos conceptos. El concepto de que las cajas de auxilio, seguros convencionales, para dar la cobertura FONASA deben ingresar al Seguro Nacional de Salud, y la gradualidad en ese ingreso para poder obtener recursos para dar esas prestaciones complementarias durante el proceso de transición. Seguramente algunas cajas de auxilio que solo dan la cobertura FONASA dejarán de existir porque no dan prestaciones complementarias, y las que lo den la darán primero con los recursos que gradualmente no se contribuyen al Fondo Nacional de Salud, y a partir del 2015 con recursos complementarios que deben obtener, que la propia ley estipula los criterios para obtenerlos.
¿Más preguntas?
Buenas tardes, ministro Lorenzo. Patricia Madrid, del diario El Observador. Le quería consultar con respecto al nuevo mecanismo de devolución que usted señalaba anteriormente. ¿A partir de cuándo se empieza a implementar?
La base que se va a tomar para realizar la suma de aportaciones y la suma de servicios, o el costo de los servicios que reciben, de los beneficios que reciben los usuarios, es de base anual. En ese sentido, tiene la misma estructura exactamente de liquidación y de cálculo que la que tiene el actual sistema de IRPF. La misma base. No hay ninguna innovación. No podría ser de otra manera. Porque la incorporación de colectivos, como son los profesionales universitarios, entre los que los regímenes de ingresos no tienen por qué tener las mismas cadencias ni las mismas características que tiene las del trabajo dependiente, que hasta ahora había sido incorporado al FONASA, nos lleva a incorporar y madurar el esquema de aportaciones y la liquidación, por tanto, de los saldos a los que hacía referencia, de esta manera. No puede ser de otra manera que de base anual.
Sí, complementando la pregunta del colega acerca de esto de la devolución, ¿de qué forma el contribuyente o el usuario de estos sistemas de salud maneja los valores que a su vez se manejan en el ámbito de la salud para ese tipo de prestaciones. Disculpe la ignorancia, lo que le pregunto es, ¿va a haber una tabla de prestaciones médicas? Es decir, ¿cómo se instrumenta efectivamente esa evolución? ¿Y cómo puede controlar el usuario que efectivamente se esté cumpliendo con, no sé, con una tabla de precios? Me gustaría saber un poco más.
En primer lugar, la parte de las aportaciones bajo forma de retenciones es muy fácil de calcular porque es una fracción, un porcentaje ya establecido por la ley y perfectamente cuantificable por el contribuyente de cuánto está siendo aportado. Eso es muy bien. Lo otro es simplemente las cápitas que está financiando con los ingresos la persona o el hogar son conocidas, perfectamente determinadas, y es una información que obviamente se le va a acercar al trabajador para que pueda hacer la cuenta de cuánto se le retuvo, cuánto utilizó y, por tanto, cuánto de excedente respecto a sus contribuciones será objeto de mecanismo de devolución.
¿Tenemos más preguntas? Adelante.
Sí, para el ministro Lescar. ¿Qué pasa con ese 20% de jubilados que no van a ingresar en el periodo hasta el 2015? ¿Qué pasa con ellos?
No. El proyecto de ley prevé el ingreso total. Capaz que se confundieron dos informaciones que yo di. El proyecto está incorporado todo el timing de los jubilados que termina el 1 de julio del 2016. Yo dije que al 2014, porque es el periodo de gobierno, digamos, que nosotros tenemos estipulado, va a haber ya un 80% de ciudadanos contribuyendo al Fondo Nacional de Salud. Luego va a haber tramos que van a incorporar julio de 2015 y julio de 2016. Pero eso está en el proyecto de ley ya estipulado. Así como el proyecto de ley de la 18.211 estipuló para el 1 de enero del 2011 ingresos que eran fuera de su periodo, nosotros estamos estipulando también hasta el 2016. La referencia del 20% fue al 2014 porque es nuestro periodo ya.
Sí, yo quisiera hacer una aclaración adicional respecto al tema de los jubilados que tienen cuota mutual, que hoy están pagando cuota mutual. El mecanismo que estamos previendo de ingreso, que como dijo el ministro Lescar, es íntegramente todos ellos a partir del 1 de julio del año 2012, el mecanismo que estamos previendo tiene un doble efecto. De alguna manera, favorece a una mejor cobertura de los costos que tienen quienes los atienden, las instituciones médicas asistenciales que los atienden, porque ahora en lugar las instituciones de recibir las cuotas que están recibiendo y que tienen obligación de mantener, empezarán gradualmente a recibir más recursos en quintas partes hasta completar las cápitas, que como ustedes saben, las cápitas de esos beneficiarios, de los jubilados y de los pensionistas, son cápitas considerablemente superiores, en muchos casos, a lo que son los valores de las cuotas mutuales que están pagando. Entonces, por un lado, hay una mejora y una adecuación de los ingresos que va a tener el sistema mutual, que va a permitir cubrir de manera más correcta los costos asistenciales de estos colectivos. Y al mismo tiempo, se reducen los aportes monetarios que realizan los jubilados por encima de su contribución. Por tanto, hay un doble efecto. Hay un beneficio al jubilado que le reduce el peso sobre su bolsillo y lo lleva a adecuar a la contribución que el sistema establece y, en segundo lugar, a las instituciones que ven recompuesto sus ingresos de acuerdo, de una manera mucho más adecuada, a los riesgos que están cubriendo y a las atenciones que están dándole a los beneficiarios. Este es un efecto muy importante porque tiende no solo a la extensión del sistema, sino a corregir básicamente dos tipos de distorsiones. Una, distorsiones contributivas, dos, distorsiones en los ingresos de las instituciones.
Sí, a cualquiera de los dos ministros, Gustavo Guisulfo de Radio Uruguay. En esta jornada el presidente del Sindicato Médico del Uruguay decía que podía estar de acuerdo con la propuesta que están haciendo en estos momentos, pero que llegaba tarde, justamente en el marco de este conflicto. ¿A qué lo atribuyen ustedes y cómo lo interpretan?
Sí, yo le diría una cosa. Nosotros no estamos haciendo esta propuesta, imagínense lo abarcativa que es la propuesta, atribuible a ningún conflicto presente o que se pudiera desatar. Esto es un avance, es el compromiso programático del gobierno de avanzar en el Sistema Nacional Integrado de Salud, y eso es lo único que nos interesa. Si esto ayuda a eliminar conflictos, a atenuar conflictos o a que desaparezcan, mucho mejor. Pero esto está hecho para el bienestar de los ciudadanos, no por de cara a ningún conflicto.
No, la idea era preguntar si respecto a las cajas de auxilio va a haber algún mecanismo de, digamos, o de control o de convalidación por parte de viabilidad por parte del gobierno para ver cuáles siguen y cuáles no, o sea, cuáles son viables de funcionamiento, cuáles no.
Sí, el propio proyecto de ley establece que para transformarse de seguro sustitutivo en seguro complementario hay que bueno, igual que ahora, los seguros sustitutivos también tienen que demostrar la viabilidad y si no, el Banco de Previsión Social y el Ministerio de Trabajo tienen la potestad de cerrarlos. Para transformarse, por eso damos un año para este proceso, tienen que demostrar su viabilidad para ser seguros complementarios. Por lo tanto, está incluido en los componentes del proyecto de ley en el capítulo referido a seguros convencionales.
Y ahora le quiero preguntar al ministro, porque seguramente los jubilados cuando escuchen que se van a reducir sus aportes, van a preguntar en cuánto, o sea, y usted como hombre de economía capaz que le pone algún número a lo que significa esa reducción de aportes de los jubilados.
A ver, el sistema, supongamos que estamos hablando de un jubilado que no tiene cónyuge beneficiario. Hará un aporte del 4,5% de sus ingresos jubilatorios y cubrirá la cuota que tenga, cubrirá la cápita, se le cubrirá desde el FONASA la cápita que corresponda. Y es la distancia, en cada, depende del nivel de la jubilación, pero en todos los casos, permítanme decirlo, es inferior a la cobertura de cápitas. Solo sabemos que esta es una gran operación de solidaridad. Esto es, estamos cubriendo y ampliación, estamos haciendo una ampliación muy importante de cobertura hacia sectores que no podrían hacerse estas contribuciones si no tuviéramos un sistema solidario haciéndolo. Por tanto, en todos los casos estamos hablando de la solidaridad de la sociedad atendiendo a sus adultos mayores en una política que pretende ser universal. Este es el objetivo. Este es el objetivo y estamos presentándolo. Y no tiene un contenido monetario específico que se pueda establecer en cada... Es individual, claramente individual. Y lo mismo, los que están pagando cuotas mutuales, pasa lo mismo. Pagan cuotas mutuales distintas porque cada una de las mutualistas tienen cuotas diferentes y lo que va a pasar a ser la referencia final de contribución del jubilado es el aporte del 4,5% correspondiente a sus ingresos jubilatorios. En ese sentido, es un tratamiento con las mismas alícuotas y tratando de eliminar las cuotas mutuales como elemento de referencia del servicio que recibe y al mismo tiempo asegurándole la cobertura que ya tenía. Entonces, claramente es una operación de beneficio por los dos lados que se le quiera ver para los jubilados que van a estar ahora beneficiados de estas cosas. Obviamente, como esto es un esfuerzo importante de la sociedad, y que solo se sostiene sobre la base de una política fiscal muy sólida, muy bien anclada, requiere de la gradualidad y de la comprensión de que requiere esta gradualidad para poderla concretar y sostener de manera duradera en el tiempo. Una reforma de este tipo no se hace para que dure un año, ni para que se concrete al final y dure muy poco tiempo. Se hace para que arraigue y quede para siempre en los derechos de quienes son ciudadanos de este país y tienen, por tanto, la cobertura de salud ahora, de ahora en más, asegurada.
Para el ministro de Salud, independientemente de haber atendido lo que señalaba el ministro de Economía en cuanto a que esta propuesta no atiende exclusivamente una situación de coyuntura, como puede ser las movilizaciones que están planteadas a nivel de la salud. De todas maneras, es un dato de la realidad que hay medidas ya decididas y que, bueno, queremos saber cómo va a encarar el gobierno el paro médico que está planteado.
Bueno, como dijo ministro Lorenzo, nosotros estamos en un momento en que le estamos planteando a la sociedad un cambio muy radical en el proceso de profundización de la solidaridad del Sistema Nacional Integrado de Salud. Creemos además que ustedes todos saben que los médicos han firmado el convenio salarial a 5 años más importante de la historia de la negociación colectiva y de la no negociación colectiva, porque estuvimos 15 años sin negociación colectiva, en el sector privado. En el caso de ACE hay un acuerdo entre ACE y los médicos que significa unos 25 millones de dólares más en el presupuesto para salarios médicos, para distintos componentes de la estructura salarial, y por lo tanto entendemos que hemos avanzado muchísimo en nuestra relación tanto con el Sindicato Médico del Uruguay como con la Federación Médica del Interior. Entendemos que para los gremios médicos el subsidio por enfermedad se ha transformado en un problema, tanto lo entendemos que en la negociación colectiva incorporamos una norma de menor beneficio que la actual, porque la gradualidad era menor, por lo cual estamos convencidos, independiente del objetivo más general, que este es un proyecto que, inserto en una situación laboral y socioeconómica de los médicos, tanto del SMU como de la FEMI, las dos organizaciones representativas del cuerpo médico, que vamos a llegar a buen puerto en las negociaciones.
Damos así por finalizado este acto, agradeciendo a los ministros, al señor secretario, prosecretario, autoridades, representantes de la prensa y público en general. Buenas tardes.